En Sumversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón está en llamas. Y siento el dolor en mi pecho. Mi corazón está en llamas.
Y en Sumversiones, como cada lunes, abrimos nuestro espacio de sala de prensa ambiental con Daniel Díaz Romero, que ya está acá en el piso de la radio. Hola Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Equipo Audiencia, muy buenas tardes. Aquí estamos, un lunes ya, en el último tramo del año, ¿no?
Sí, el último tramo, la primavera tan ansiada, el segundo semestre y todo el biribiri que quieras ponerle.
Faltaron las lluvias de inversiones y las lluvias también.
Los brotes verdes.
Sí, sí, sí. Quedará para otro semestre.
Sí, salarazo, revolución productiva.
¿Cuánta historia por detrás?
Tenemos tanto, tanto nos han dicho. Bueno, acá estamos, en las ruinas de esas promesas, digamos, ¿no?
Sí, sí, pero enteros, sí. Firmes y dignos, como decían,
sí,
por ahí.
Sí, totalmente. Bueno, vamos a... Ay, todavía no lo tenemos conectado el invitado, estamos ahí en la conexión del invitado, pero podemos ir introduciendo, si te parece, a la columna de hoy.
Bien, Pablo, vamos a hablar de un tema muy trascendental para Sierras Chicas, que tiene que ver con el plan de saneamiento cloacal de este valle, lo que implica, bueno, una obra por parte del Estado muy importante, tan importante como necesaria, ¿no? Lo que pasa es que han empezado a surgir varios cuestionamientos relacionados con el cómo se está haciendo y dónde se está haciendo, ¿no? Controversias por las ubicaciones de plantas de bombeos muy cercanas a los arroyos y ríos de Sierras Chicas, alertas relacionadas con, por ejemplo, la inundación que ya sufrimos en los cordobeses aquel 15 de febrero de 2015, ¿no?, que se llevó varias vidas humanas y millonarias pérdidas económicas. Todas estas luces de alerta se están encendiendo, ¿no?, por parte de los vecinos, los habitantes, fundamentalmente de Saldán y de Villa Allende. Y de eso justamente queremos hablar con el invitado que estamos esperando hoy.
¿Es un plan provincial que cubre todas Sierras Chicas, digamos, con un sistema cloacal pensado para justamente todas Sierras Chicas?
En principio para estas grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Referentes de Sierras Chicas, más cercanas a Córdoba. Como te decía, Saldán, Villa Allende, Unquillo, Mendiolaza. Pero si te parece, Pablo, vamos directamente a saludarlo. Dale. A nuestro invitado de hoy, que es Joaquín Deón. Él es geógrafo, investigador del CONICET, habitante de las Sierras Chicas y un conocedor muy en profundidad de las problemáticas y los conflictos ambientales que existen en este valle. Así que, Joaquín Deón, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Te saludamos, Pablo, Daniel.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están Gaby ahí? ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo está Dani? Gracias al equipo por la comunicación.
Gracias a vos, gracias. Un abrazo.
Bien. Joaquín, estábamos haciendo una muy breve introducción respecto del tema de esta obra de saneamiento cloacal de Sierras Chicas. ¿Cuál es el panorama que tenés vos respecto de esta obra hasta ahora?
Bien, recordar ahí, Pablo recién introducía ahí con algunas preguntas que son importantes. Hablando de esta obra que en el estudio de impacto ambiental está denominada como la cloaca máxima de Sierras Chicas, porque colecta urbanos que están entre el norte, o sea, de Sal, si puedes, hasta la granja.
Ahí se te escucha bárbaro, mantenete ahí como una estatua.
Duro, ahí, listo.
Bien.
Les decía entonces sí. que se está ejecutando la obra de la Cloaca Máxima, y eso está comprendido entre el río Ceballos, más específicamente la obra inicia a la altura donde está Manuel, que es un viejo boliche acá en río Ceballos, hasta la calera, que es donde está la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que ya empezó a funcionar porque ha dotado a una pequeña parte de la ciudad de la Calera. Y las restantes localidades, ninguna se ha conectado todavía porque es una obra que está en ejecución y en un conflicto que hace unos años, pero que ahora toma una latencia mucho más fuerte a partir de donde están ubicadas las estaciones de bombeo, que es al lado del río, en una zona plenamente inundable y de altísimo riesgo para las viviendas que están próximas y que lamentablemente también se inundaron, pero que ahora corren más riesgo porque no solo se van a inundar con lo que traiga la inundación, sino también con la potencialidad de riesgo de rotura de esos caños que conforman la cloaca máxima. Las estaciones de bombeo se han modificado en mayor o en menor medida en todas las localidades. Y ahí viene un primer problema importantísimo, que es que el desplazamiento y la modificación del mismo no solo que tienen que pasar por ese ambiente que se hizo, sino que cada modificación tiene que pasar por una instancia también de aviso de proyecto modificado y de nuevo estudio de impacto ambiental por el nuevo emplazamiento que se elija. Eso no se hizo. ¿Y ahora qué es lo que está ocurriendo? Han movido muchas de las estaciones, entre ellas la de Villa Allende, la de Saldán, algunos de los pozos de que no son de bombeo, sino que son de cruce de cañería por debajo de agua.
Bien. Joaquín, vos sabés que se nos ha entrecortado nuevamente mucho. Lo que podemos interpretar, lo que alcanzamos a interpretar, es que cuando se presentó el estudio de impacto ambiental en el 2017, las estaciones de bombeo estaban situadas en determinados sectores. Esas ubicaciones se fueron cambiando, ¿sí?, a lo largo de los años, y no han tenido el estudio de impacto ambiental necesario, ¿no? Exigido por la ley. ¿Hasta ahí vamos bien?
Hasta ahí vamos bien. Y decime vos cualquier cosa. Pero lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, la estación de bombeo ubicada en Villa Allende, en la avenida del Carmen, se la trasladó unos metros al lado donde iba, de donde estaba antes, perdón, el anfiteatro, y hoy está el Parque de la Memoria. Mariani, ¿sí? Ahora, cuando se lo movió a un lugar donde había una casa que la destruyó toda la inundación, y se construyó en formato casa, de nuevo, en formato de vivienda, una estación de bombeo en dos plantas que está sobre el lecho ordinario de inundación, pegado al cauce del río. Y eso denota un riesgo enorme en la magnitud de lo que puede llegar a ocurrir con esa planta, que a esa altura el caño ya tiene prácticamente 1,30 m de diámetro, y se lo proyecta además llevarlo sobrelevado por el nivel del suelo, cosa que volvería ante una crecida del río un riesgo mucho mayor, porque el río, el arroyo Saldán, arrastra gran cantidad de rocas desde la cuenca media y la cuenca alta, y eso, que se puede ver en el río, en todo el río, va triturando todo a su paso en la zona próxima al cauce. Las estaciones de bombeo están justo ahí.
Claro. ¿Y hay alguna razón, digo, detrás de la instrumentalización de estas plantas de bombeo en esos lugares, digamos, justamente algún tipo de respuesta hacia los diferentes cuestionamientos por estos riesgos?
La primera respuesta está en el mismo estudio de impacto ambiental, y es que las estaciones de bombeo están ahí para que se tire en caso de obstrucción, en caso de necesidad de limpieza y de mantenimiento de los tramos del caño, se tire y se vuelque directamente el líquido, sin tratar obviamente, porque no llegó a la planta, al cauce del río. Entonces hay lamentablemente un cuerpo receptor que es el que va a recibir todo el líquido cloacal sin tratamiento, en cualquiera de esos casos. Eso, como se dijo en la audiencia pública, eso hay pocas posibilidades de que pase, dijeron los ingenieros. Y quienes presentábamos oposición a la ubicación de esas plantas varias, eso por el 2017, demostramos simples pruebas. Por ejemplo, la existencia de las estaciones de bombeo y de las cámaras de inspección que hay en la ciudad de Córdoba, que en el centro, cada dos por tres, en zonas como Alberdi, en zonas como Barrio San Martín, en zonas como la misma Avenida Colón, están tirando el líquido completamente al suelo, ¿sí? Y eso es a la ciudad, a los espacios que compartimos. Acá ya se lo dije en claro de entrada, de que la contaminación se va a dar cuando hay obstrucción, rotura o necesidad de limpieza directo al arroyo Saldán. Y el arroyo Saldán sigue siendo fuente de agua de las localidades serranas. Y eso es re importante tenerlo en cuenta, porque por más que tengamos la planta potabilizadora en la calera, todas las localidades, entre un 5 y un 15%, inyectan agua a la red con tratamientos básicos, pero con tratamientos al fin, desde los pozos ubicados en la entrada de la Remediola, en Vizalle. San Clemente, acá en Río Cerro.
Ahí se nos cortó de vuelta, Joaquín. No sé si nos estás escuchando, Joaquín, se nos fue el último cuando estabas hablando del ejemplo de Río Ceballos.
Claro, sí. Eso es lo que ha ocurrido, que se lo...
Bien, y en este caso, Joaquín, nos explicabas que hay un riesgo directo, por ejemplo, sufrido por la localidad de Saldán, en donde los efluentes cloacales irían directamente a parar al arroyo Saldán, que a su vez es el proveedor de agua potable para la localidad.
Ahí lo hemos... Está complicado. Bueno, están los manantiales, ¿no? Quienes somos conocedores de la Sierra Chica, entre otros problemas que tenemos, es que a veces no hay señal en diferentes puntos, o hay una señal muy débil y apenas te mueves o viene un viento, se va la señal. Pero bueno, después vamos a terminar en otra oportunidad, terminar de conversar con Joaquín, pero me parece que bueno, hay un panorama interesante. A ver, lo tenemos de vuelta por ahí, por otra línea. Sí. Ahí te escuchamos mejor, Joaquín, me parece. Hola.
Buenísimo.
Ahí va.
Ahí está, gracias por el cambio de línea. Ahí lo
bien, buenísimo.
Lo que decía, escuchándolo atentamente a Daniel, es que el problema no está solamente en la localidad de Saldán, sino que Arroyo Saldán o Esquitipe Ceballos, como se llama más arriba, es fuente de agua de todas las localidades entre un 5 y un 15% de abastecimiento de agua, que se inyecta esa red que se construyó para traer el agua desde la planta potabilizadora La Calera. Lo concreto es un doble problema, que es que el caño, por un lado, va a ir en paralelo, ya lo pusieron, ¿sí? Se ha ejecutado la obra, en paralelo y en muchos casos encima de la ubicación del caño del agua, ¿sí? O sea, el caño del agua que abastece toda la localidad tiene encima el caño de la cloaca, que es un caño que en su ejecución, por ejemplo, entramos acá al frente de Ñupora en Río Ceballos, se rompió 5 veces el caño cuando lo estaban instalando y solamente le ponían con suavidad o cierta suavidad arena encima. Entonces ese caño que se rompió 5 veces cuando le estaban poniendo suavemente la arena para que no se rompa, fue un caño que lo tuvieron que cambiar. No solo esas 5 veces, sino que hace unos días lo volvieron a cambiar una sexta vez, porque hubo una pequeña erosión producto del arroyo acá en la zona del río Ceballos. Y esa erosión no fue por una crecida. Imaginemos que si tenemos una crecida, ni que hablar del 2015, ¿sí? Que en la zona de Villa Allende pasaron más de 300 metros cúbicos por segundo por donde está la planta de bombeo en la calle del Carmen. Imaginemos que es una inundación como la del 12 de marzo del 2000, que llegó a 120, 130 metros cúbicos por segundo el arroyo Saldán. Va a ser una trituradora de esa cañería. Y ni que hablar las estaciones de bombeo, lo primero que se va a romper va a ser el caño. Y eso está planteado también en el estudio de impacto ambiental. Por eso se ubicó el caño al lado del arroyo y no se hizo caso a ninguna de las objeciones con propuestas técnicas que se presentaron allá por el 2017. Se ejecutó la obra por el lugar más fácil, por el lugar más barato, aún habiéndose rompido o roto, mejor dicho, mal dicho, rompido, el caño tantas veces en su ejecución de la obra. Entonces se está parado sobre esa situación. El abastecimiento de agua futuro, ¿cómo va a ser en la sierra? ¿Va a ser contaminado con cloaca? El disfrute colectivo que se hace del arroyo en cada una de las costaneras y demás, de todas las localidades, de las 5 localidades, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser a la vera de una cloaca? Está planteado eso.
Qué complejo, ¿no? Porque claramente un problema histórico, más con lo que es el desarrollo poblacional que se multiplica año tras año en las Sierras Chicas, digamos, claramente hay que encontrar una solución al tema de las cloacas, y cuando se ejecuta un plan desde el gobierno con la infraestructura y el dinero que puede venir únicamente de ahí, se hacen mal las cosas justamente con un criterio de abaratar costos y descuidar cuestiones fundamentales como las que estás planteando.
Tal cual, Pablo. Y hay una cosa que es importante, que acá no se está planteando cloaca, no, ¿sí? Porque sabemos que es necesario un saneamiento y se ha declarado la emergencia sanitaria desde la década del 50 hasta el año 2010, 6 veces en las distintas localidades de Sierra Chica por la contaminación de los pozos que abastecen de agua a las localidades con materia fecal. Ahora, en la actualidad que se propone una obra cuyo financiamiento es multimillonario, donde entran instituciones de distinto ámbito internacional, como el Fondo Abu Dhabi, que también financia las dudosas y conflictivas obras de abastecimiento de agua para Sierras Chicas Norte, la Comisión Andina de Fomento, el ENOS, el Ente Nacional de Obras y Saneamiento, se ejecuta una obra que ya estamos viendo que en el momento que están poniendo el caño, en varios tramos, lo han cambiado muchas veces. Han movido las estaciones de bombeo y nunca le han avisado a la gente. Y es más, en la audiencia pública no se hizo caso a los planteos de cloaca sí, pero colectivamente decidamos cómo se ejecuta la obra, porque una inundación puede poner en riesgo a toda la comunidad. Y hay un riesgo de salud pública y ahí es un riesgo importantísimo a las viviendas, porque va a traer una cantidad enorme de roca mezcladas con los pedazos de la obra, y no quiero ponerme catastrófico, pero fue lo que pasó en la seguidilla de inundaciones que hubo, del 39 para acá, cada unos 7 años, y las más fuertes, cada unos 16 a 18 años, desde la década del 70 para acá, siendo cada vez más seguidas, del 2000 para acá, las inundaciones con una magnitud cada vez más fuerte y con mayor cantidad de víctimas fatales. Es necesario que colectivamente la obra, como pasó ahora, se pare. En el caso de Villa Allende se ha parado la obra, no se ha instalado la estación, el sistema de bombeo dentro de la estación que se edificó, porque se está esperando a ver qué pasa en el contexto de las elecciones. Ahora, más allá del contexto de elecciones, ¿cuántos riesgos estamos dispuestos a correr ante una necesidad de una obra que tiene que ser colectiva y que puede poner en riesgo a la ciudadanía que también la está necesitando por estar ejecutada al lado del río?
Sí, en este caso la visión de un vecino común, Joaquín, a partir del panorama que nos brindás, indica que es absolutamente descabellado poner caños cloacales encima de un caño del agua, por ejemplo. Y por otro lado, esto que mencionas, la estación de bombeo en Villa Allende, recuerdo porque ahí había una casa al lado del anfiteatro que justamente se la llevó la creciente. Y si hay riesgo de que estas crecientes se repitan, no le encontramos ninguna lógica a esto, excepto que sea por razones económicas de corto plazo o algún contubernio oculto que no entendemos, ¿no?
Tal cual. Y ante esa falta de comprensión de todas estas situaciones, es que ha crecido la organización colectiva en localidades como Saldán, en localidades como Villa Allende, que ha habido en estos días asambleas muy importantes frente a la estación de bombeo, en el Consejo Deliberante, en la visita que hizo Macri hace unos días, donde el reclamo se llevó a viva voz ahí el polideportivo de Villa Allende por parte de vecinas y vecinos del Consejo Municipal de Ambiente, de la Asamblea Resurgir, vecinas y vecinos autoconvocados, y como ha ocurrido en las denuncias que presentaron en localidades más al norte, en Unquillo. La misma Asamblea por el Montecito de Unquillo presentó pedidos para que no se ejecuten el cauce del arroyo de Unquillo, ahí antes de la unión con el arroyo Saldán, el trazado de la obra por el mismo cauce, o sea, se lo lleva por donde va el arroyo, ahí, y se lo puede ver en la calle Santa Fe, bajando la terminal, y ni que hablar en Río Ceballos, donde el uso turístico y recreativo es enorme en torno al arroyo, y distintas organizaciones e instituciones regionales hicieron presentaciones para que no se haga lo que se terminó haciendo, ese engavionado que prácticamente no puedes ni caminar porque te tropezas entre los hierros en la costanera del arroyo Esquitipe o Ceballos aquí en esta localidad.
Clarísimo el informe de tu parte, Joaquín, como para, bueno, entender que ciertas políticas, por más que atiendan a necesidades concretas, bueno, siguen revistiendo siempre esta falta de transparencia, esta falta de diálogo, de atención a lo que van planteando los vecinos, las organizaciones, los científicos. Bueno, lamentablemente, ¿no? Un signo del cordobesismo.
Tal cual, Pablo. Cloaca sí, pero con daño ambiental, no. Y eso es sobre lo que se está parado en la creciente movilización social que se está viviendo en Sierras Chicas en torno a esta obra.
Gracias, Joaquín. Te mandamos un abrazo grande desde acá, de Subversiones.
Gracias al equipo. Saludos a Yolanda.
Un abrazo, Joaquín.
Bien. Bueno, un tema como muy importante frente a una demanda histórica de las poblaciones, de los municipios, de Sierra Chica, de contar con un plan cloacal, ¿no? De tratamiento de aguas residuales. Y cuando llega la oportunidad, está la decisión política. Están los fondos. Se hace mal, se hace pésimo.
Tal cual, Pablo. Creo que es signo característico de estas gestiones, ¿no? Gubernamentales. El arte de transformar una buena noticia en mala noticia, ¿no? Sí, sí. Pero ni que se lo propusieran, porque la realidad de... al menos deberían estar atendiendo la preocupación genuina de los vecinos, de los habitantes, de los lugares donde se está haciendo esta obra, ¿no? Con el aviso claro de que son zonas inundables, de que están poniendo caños cloacales sobre los cauces de los arroyos. Inexplicable, ¿no? Inexplicable. Realmente.
Inexplicable. Gracias, Daniel, por el informe de hoy.
Nos encontramos el lunes que viene.
Hasta el próximo lunes.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.